después vaya a mi psicoanalista post-lacaniana, le cuente la escena y entonces ella por fin me pueda decir, en realidad estamos ante la muerte del padre, porque cero es la nada. O sea, usted ha matado a su padre ayer.
A Josefina Lisitra, que está aquí a mi lado, los textos sí le han dado premio. Y su territorio es el de los jóvenes.
Hola, buenas noches. Me toca hablar después de Cristian, que tiene un carisma así natural, del que yo carezco, pero bueno. Sí, a mí me interesa en realidad, no es un área excluyente de las otras, ¿no? Yo a veces me canso bastante rápido de los temas y por ahí hago juventud, pero después paso a hacer violaciones en Recoleta, que es un artículo que hice hace unas semanas. Recoleta es un barrio de Buenos Aires. Pero sí tengo cierta aprensión con algunos tipos de búsqueda para mis trabajos. Por un lado, me gustan los temas que de tan remanidos, de tan hablados, de haber sido casi como un fenómeno mediático, se vacían de contenido. Porque siento que hay un corazón dentro de la historia que quedó totalmente alejado del discurso social y de los medios. En relación a lo que decía Jaime, yo el año pasado publiqué un libro sobre adolescencia gay, lésbica, porque sentía que era un tema del que se hablaba todo el tiempo. En general, siempre cada 2 o 3 meses alguno de los diarios saca en su llamada de portada este tema. Y nadie se había ido a hablar con los chicos, ¿no? Sostenidamente, a entablar una especie de relación de confianza con ellos. Y el resultado de eso fue un trabajo que para mí fue más, sin duda, interesante, pero revelador, incluso sobre mi propia vida, sobre la forma en la que uno se para moralmente ante ciertos temas, sobre el tipo de ideología que uno tiene y el tipo de ideología que uno lleva al momento de trabajar. Hacer crónica siempre es un trabajo de introspección, de alguna manera, por lo menos para mí. Y otro tema que a mí me interesa bastante es el de los temas pequeños o aparentemente estúpidos o socialmente muy irrelevantes, porque yo creo que, no en todos los casos, pero sí en algunos, es posible rascar un poco y encontrar algo más. Y puntualmente hay uno que no es con jóvenes, pero sí con niños, que me resultaba bastante interesante. Hay un modelo pedagógico que se llama modelo Waldorf. Y ese modelo, bueno, se aplica en una serie de colegios en todo el mundo. En Buenos Aires habrá 10 colegios que aplican este sistema. Buena parte de la comunidad que se entiende como progresista y de artistas en Buenos Aires manda ya a sus hijos, porque hay como algunos preceptos pseudo-hippies que aplican, como por ejemplo no usar boletines de calificaciones, tener la misma maestra, la misma docente los primeros 7 años del colegio, pueden estar descalzos si quieren en clase. Una serie de cosas que eran hasta el momento pintorescas y nada más. Habían salido algunas notas sobre esto. Eran notas pintorescas y la idea era, bueno, contar qué famosos mandaban allí a sus hijos. Y decidirme, estuve 2 semanas, que era el tiempo que me daba el diario, para instalarme en las escuelitas Waldorf, ¿no? Y estuve yendo a clases con los chicos, hablé con maestras, con padres, con niños, con directoras. Y en la segunda semana, algo que para mí estaba muy naturalizado, de repente se reveló como un dato importante, y es que muchos de los niños tenían guardapolvos de colores. Yo pensé que formaba parte de este estilo como medio hippie del colegio y no le di demasiada importancia hasta que en la quinta escuela en la que estuve, una maestra se le escapó, porque después me di cuenta de que se arrepintió de haber hablado. Me contó que ponían esos guardapolvos las maestras cuando los niños llegaban al colegio a los 7 años según el tipo de personalidad que tenía el niño. Y si el niño era calificado como colérico, le ponían un guardapolvo rojo. Si era melancólico, uno azul. Y si era flemático, uno amarillo. Y de ahí que todos los chicos, a partir de los 7 años y hasta los 11, estaban obligados a usar un guardapolvo según la personalidad que sus docentes habían decidido que ellos tenían. a esos colegios, insisto, buena parte de la clase media progresista manda a sus hijos. Sumado a eso, a que el modelo Waldorf, después estuve revisando, fue creado por un alemán, a mí todo se me resignificaba de una manera bastante desagradable. Y lo interesante es que cuando publiqué el reportaje, el diario tiene su página web y era posible dejar mensajes. Y bueno, recibí 173 mensajes con insultos. Hubo gente, uno de los padres Waldorf, que llamó al diario haciéndose pasar por amigo mío, pidió mi dirección de correo electrónico. Alguna recepcionista, una recepcionista se lo dio. Sí.
Una amiga. Sí.
Mi amiga, la recepcionista, le dio el email. Y bueno, en uno de los posts también publicaron mi email. Me empezaron a llegar a mi correo privado insultos. A mi Facebook me llegaban mensajes. Toda gente que todos los días come soja, no comen carne, hacen apología de la vida sana y son una especie de fundamentalistas de la salud, ¿no? Que ahí descubrí que son los fundamentalistas más peligrosos de todos. Y bueno, ahí me di cuenta de que ese tema, que parecía un tema menor, era un tema válido para investigar. Había un colegio, había cientos de chicos que estaban siendo formados con metodologías que bien podrían ser tildadas de sectarias. De ahí que creo que a veces uno, en las cosas que salen publicadas diariamente y en tonos quizás que alivianan un poco el tema o que lo banalizan o que lo vuelven pintoresco, uno puede llegar a rascar un poquito y encontrar otro tipo de contenidos. A eso a veces trato de dedicarme yo.
Andrés Felipe Solano apostó por el máximo de inmersión con el cambio de identidad. En esa crónica tan interesante que fue la que le significó convertirse en un obrero y vivir 6 meses con el salario mínimo. ¿Cuáles son los riesgos y cómo viviste? Es decir, cuéntanos de esa inmersión máxima que significó ese trabajo.
Quiero primero hablar de mis territorios y terminar en esa crónica que me llevó a vivir a Medellín 6 meses. De alguna manera mi territorio en las crónicas sigue siendo mi habitación de la adolescencia. Los temas sobre los que he resultado escribiendo están relacionados con esa habitación donde pasé mucho tiempo, digamos, y donde tenía mis cosas. Me gusta la música mucho, por ejemplo, la salsa, soy muy bailarín, pero me gusta mucho, y eso me llevó, por ejemplo, a buscar un hombre que se gana la vida traficando con discos de salsa por todo el país, vive exclusivamente de eso. También en mi habitación tenía carritos de juguete y aviones de guerra, y eso finalmente me llevó también a más adelante a buscar a dos veteranos de guerra colombianos que pelearon en Corea. La televisión que veía estaba llena de ídolos populares, eso me llevó también a buscarlos después. Y el último trabajo, que fue los 6 meses en Medellín, fue dejar mi habitación de la adolescencia y salir al mundo. Me fui a Medellín. José Alejandro sabe un poco de esto porque antes de irme le pregunté un par de cosas y un par de teléfonos en caso de que necesitara ayuda, porque me fui como un kamikaze prácticamente. No conocía a nadie en la ciudad, nadie estaba enterado de lo que iba a hacer. Simplemente armé una maleta con un par de pantalones y llegué a Medellín un domingo. Me acuerdo que fue un domingo muy extraño, porque era domingo de clásico en Medellín y además era de eclipse de luna. Era rarísimo ese día y era mi primer día en esta ciudad. Me acuerdo que me fui también con el pelo muy corto, para ahorrarme un poco los de las peluqueadas que vendrían. Y con una maletica llena de elementos personales de aseo, que es lo que resulta más caro.
Lo que no se puede comprar con el mínimo.
Lo que no se puede comprar con el mínimo, sí. Y bueno, lo que me interesaba en esta crónica, más allá de la anécdota de cómo se vive o no, con el salario mínimo, era cómo puede empezar un hombre desde cero en otra ciudad. Y además explorar un poco Medellín, que fue una ciudad que puso a Colombia en los años 90 en todo el mundo. Para bien o para mal, dejamos de ser una república bananera a ser una república cocalera por Medellín en los años 90. Y estar inmerso en barrios que habían tenido mucho que ver con esos años 90 me interesaba.
¿Tus territorios son los de este país? José Alejandro Castaño.
Sí, yo comencé mi trabajo en El Colombiano de Medellín, un periódico aburrido como todos, y allá me pusieron a trabajar la fuente judicial, porque el editor de entonces pensaba que yo tenía una forma extraña de contar las cosas y que al muchacho ese que le gusta escribir cosas raras, pues que cuente los crímenes, que nos cuente otra cosa. Entonces terminé hablando de crímenes de Medellín. Yo soy hijo de un barrio muy violento de Medellín, un barrio que amo mucho, que se llama el barrio 12 de octubre, que padeció la violencia más cruel en los años finales de los 80, comienzos de los 90. La mayoría de mis amigos con los que jugaba fútbol de niño murieron o luego me los encontré como periodista en las cárceles. De manera pues que eso de alguna forma me otorgaba, no sé, alguna suerte de, no sé, atractivo para que el tipo dijera, este está acostumbrado a ver sangre. La verdad es que por mucho tiempo mi fuente fue la fuente judicial y tengo que admitir que ahí siempre encontré cosas extraordinarias, cosas absurdas, cosas estúpidas. Cuando yo pienso en la inmersión, en realidad pienso, para mí, yo pienso en un traje de buceo, ¿no? Yo recuerdo que a mí el traje de buceo se me asemeja mucho al, digamos, al traje que uno debería ponerse como cronista, ¿no? Evidentemente hay que vestirse de algo, ¿no? Y lo comparo con las viejas escafandras rígidas, ¿no? En las que era muy complicado moverse, ¿no? Sí hay que tener un equipamiento, desde luego, pero tiene que ser muy flexible. Me gusta pensar en esa idea, ¿no? Entonces la capacidad, ese traje tiene que ir revestido, para mí lo más importante, como de la capacidad de asombro, que es una cosa que quizás los periodistas, de alguna forma en Colombia hemos perdido, porque en Colombia pasan cosas tan absurdas que al final como que nos acostumbramos a que todo ocurra y que todo es más o menos normal. Yo siempre he tratado de llegar muy, yo recuerdo que llegaba muy admirado a la sala de redacción con alguna sorpresa en los ojos, pues porque acababa de ver algo y me decían, bueno, pero, pues sí, ¿y qué? Una vez en Cali recién mudado a Cali, me cayó una pepa de mango en la cabeza y me di cuenta que había un árbol de mango y estaba lleno de mangos. Yo llegué a la sala de redacción diciendo, puta, en el centro hay un árbol lleno de mangos, y me dicen, pues sí, pendejo, es que Cali es la capital del mango. Pero hasta entonces nadie había contado que en esa ciudad, en la mitad del centro de Cali, yo fui a averiguar, fui y pregunté al tipo ese que siembra los arbolitos allá, y tenía un récord de árboles, como 7.500 árboles de mango. Estaban madurando en el centro de Cali. Y luego fui y averigüé, y los mendigos de la calle era como una suerte de manada. Por esos días comían los árboles y les sobraba para empacarlos en bolsita y venderlos, ¿no? Entonces, no sé, yo pienso en la inmersión como la capacidad de asombro. Yo creo que en una realidad tan rica como la nuestra, a veces como que los esfuerzos no son distintos a querer sorprenderse y a perseguir las historias. En Cali hay un zoológico para fieras retiradas. Es un ancianato para leones viejos. Cuando yo fui a Cali, pero claro, me gusta andar la periferia. Desde luego, soy un hombre que anda a la periferia y la pregunta conmigo en la sala de reacción era, ¿dónde está Castaño? ¿Por qué no está en el escrito? ¿Dónde anda? ¿Dónde está? Y recuerdo que alguien me dijo, de hecho en el periódico algo se había mencionado de ese zoológico, pero en realidad la historia no se había contado. En Cali hay un zoológico de una señora que se llama Ana Julia Torres, que es profesora, está desquiciada y va recogiendo por el país los leones y los tigres viejos. Cuando los leones y los tigres viejos van perdiendo los dientes y las melenas y se les arquea el espinazo y la cola se quiebra, ya no producen temor ni producen admiración, solo producen tristeza. Esta mujer los recoge y los lleva para un ancianato de fieras retiradas, para que mueran en paz. Es un ancianato donde nadie les exige gracia alguna. Hay monos a los que nadie les pide que sean divertidos. Y bueno, yo pasé mucho tiempo yendo al zoológico. A veces incluso ella llegó a decirme, ¿usted qué tanto viene? O sea, ¿qué más quiere que le muestre? No me ha llegado ninguna otra guacamaya, la última osa se murió. O sea, ¿a qué tanto viene? Yo solo iba por el placer de ir y estar allá. Me hice amigo de un ligre. Es un animal especial. Es un cruce entre león y tigre de Bengala. Aprendí mucho de los ligres. Es una aberración genética. Juntan una tigresa de Bengala y un león y sale un ligre. Nunca deja de crecer. Porque entre los felinos el chip que hace que no crezca más lo da el macho. En este caso no hay un macho tigre que lo dé. Y en el caso de los leones, el chip para que no crezcan más lo da la hembra, no hay una leona. O sea, el ligre crece mucho, inconmensurablemente. Y está el tigón, que es macho de tigre de Bengala con hembra, son chiquiticos. Esas cosas las hicieron en los zoológicos por mucho tiempo y Colombia logró reproducir dos ligres en Pereira. Este ligre se llama Muchacho, un hombre muy, muy poco menor para un animal como este. Estaba envejeciéndose en el zoológico de Cali. Después de 20 años lo habían sacado del zoológico de Pereira. Y me hice amigo del ligre. Desde entonces mi lema es ligre como el viento. Supe que hasta ahorita creo que no ha muerto, ¿no? Pero digamos, la historia de ese zoológico de fieras retiradas, donde además hay una tortuga que fue lanzada de un edificio en Cali, desde un octavo piso o séptimo, no lo recuerdo ya, se lo llevaron a esta señora y ella ingeniosa le remendó la caparazón, se la remendó con ese cemento que usan los dentistas para reparar sonrisas. Supongo que ese tipo de hallazgos, pues no sé, yo creo que no tuve que ir hasta Alaska o no tuve que pasar hambre ni dejarme crecer el pelo ni la barba ni tuve que padecer demasiado para esta historia. Quiero decir es que el asombro ante lo cotidiano es una buena pista y yo creo que es una buena medida de del ejercicio de esta cosa de inmersión. Tomé un bus alguna vez, me fui en bus hasta Santiago de Chile porque era un ejercicio de inmersión que me impuse y nunca bajarme del bus en ese recorrido. Es un bus que hace el recorrido desde Venezuela y viaja hasta Buenos Aires. A mí se me ocurrió que iba a ser una historia así como América Latina a través de las ventanillas de un bus. Y me fui en el bus y tomé muchas fotos y hablé con gente que se subía y se bajaba del bus. Y recuerdo que un chico venía en el bus, un argentino de 21 años, venía de probarse en un equipo de Panamá, le habían quedado mal en el contrato, pero traía su camiseta oficial del equipo y estaba dentro del bus y habían tres chicas de Medellín, qué cosa que fueran de Medellín, que iban a prostituirse en Ecuador, iban con mucha ilusión. Ese tipo de cosas y, bueno, mucha gente, en fin. Lo que quiero contar es que fue un ejercicio agotadorísimo, terrible, fue terrible, el ejercicio fue brutal. Además llegué a Santiago de Chile y me devolví. Carajo. Y al final de esa historia no salió nada, en realidad nunca encontré un gran reportaje. De manera que, bueno.
Hablemos de los peligros, de los conflictos, de esas periferias, de los riesgos. Y Cristian, tu manual de supervivencia ante esos peligros, ¿cuál es?
Tengo aquí unas líneas que le contesté a Tania y a Juan de la Fundación Nuevo Periodismo que les voy a leer, pero me permito un comentario aquí sobre mis compañeros. Es muy reconfortante sentir que en general los colegas corren más peligro que uno. Es algo que trae paz espiritual, tranquilidad. Uno vive convencido de que en realidad es el único loco que se mete en problemas. Se lo advierte su pareja, se lo advierte su madre, se lo advierten sus amigos, sus editores, y te dicen ya no, basta, o sea, no sigas poniendo a prueba tu seguridad. Entonces tiene la sensación de que es el único loco, y no, en realidad, o sea, el cronista per se es un tipo al que le encanta, de alguna manera, esto lo hablaban los maestros ayer, estar como en esa frontera de incertidumbre que le permite no saber exactamente qué es lo que va a pasar en el minuto siguiente, aunque tenga la terrible misión de encontrar una historia que tiene que tener un punto final y que tiene que estar bien contada y que tiene que atrapar al lector y todo lo demás. Pero creo que el peligro, o sea, los peligros que corremos están más referidos a esa situación de estar como sumergido y no saber nadar. O sea, pensaba recién en esto del submarino, ¿no? De la inmersión, del ¿qué dijiste?
El traje de buzo.
Claro, y yo pensaba, ¿y qué sería yo? Y yo creo que yo sería Aquaman, que me encantaba ese personaje que tenía las aletitas acá y demás. Entonces, lo que me preguntaban era como el manual de supervivencia, y traté de sintetizar en pocas líneas algo que pudiera servir un poco para cualquiera que quiera entrar en un territorio medio denso, ¿no? A las comunas o a las villas miserias, como le dicen en Buenos Aires, o a las favelas o a los barrios más duros. Dice, no subestime jamás a los muchachos. No te hagas el hombre recio, ni la femme fatal. No busques en ellos lo que no sabes de vos, ni te embarques en una fiesta de la que no sabes cómo salir. Prefiere el día a la noche. No te pares solo en esa esquina desolada, no te pertenece. Hasta que en el barrio te saluden con un cabeceo cuando pasas, mejor caminar acompañado. Lo que te cuentan para que lo calles, olvídalo. Prefiere el detalle al gran relato. La exageración es una plaga peor que la de los mosquitos. No visites a la gente con la ropa con la que vas a los tribunales. Creerán que eres policía. Tampoco te presentes desarreglado. Que se usen equipos de gimnasia y zapatillas no significa que debas ir sucio, con una mancha de yema de huevo en la remera, por ejemplo. Peinate, arreglate, aspira a ser un buen candidato a marido para cualquier buena chica. Son las madres del barrio las que te van a cuidar si la cosa se pone densa. Cuando ya estés en confianza, ni se te ocurra pecar. Los muertos pueden haber cometido errores, mexicaneado a su abuelito o birlado un gran cliente, pero suelen matarlos por esos otros motivos menores que se montan a la traición, dándole justicia poética al tiro del final. Si te cuentan que fulano mató a mengano porque se acostó con su mujer, también debe haberse quedado con un kilo. Nada de miradas suspicaces, nada de celos con un jefe, nada de protagonismos innecesarios. Come lo que te conviden, bebe y drógate con moderación. Nunca hables con la policía, y cuando salgas de casa, recomiéndate a un santo pagano.
¿Cómo hiciste cuando la policía y los jueces te llamaron a declarar en un juicio recientemente para que contaras algunas de las historias que habías averiguado en tu trabajo de cronista de inmersión?
Es que es una cosa bastante terrible, pero es que la policía y los jueces son muy vagos. En general no hacen su trabajo, ¿no? Entonces se entusiasman con las cosas que uno publica y consideran que esa información la pueden usar para, por ejemplo, condenar a 18 años de cárcel a un narcotraficante que mandó a matar a un enemigo en una procesión religiosa, como pasó en Buenos Aires. Ruti, que es uno de los protagonistas del libro que estoy escribiendo, atacó la procesión del Señor de los Milagros con 25 sicarios en octubre del 2005 y falló, mató a 5 inocentes. Por una de esas muertes fue preso y no tuvo mejor idea el juez que adjuntar todas mis crónicas publicadas en Página 12 y ponerlas como prueba en contra de Ruti, de manera que sus abogados se molestaron un poquito conmigo y me llamaron a declarar como testigo de cargo al juicio oral. No me tocó otra que ir primero, porque cuando uno está de testigo en un juicio no lo puede presenciar, entonces tiene que ser el primer testigo. El problema es que la sala medía 3 metros por 3 metros y Rutilio estaba a 1 metro y medio de mí. Sus abogadas estaban a 1/2 metro de mí y atrás mío estaban todos sus hermanos, su madre, sus sobrinos, sus guardaespaldas y sus soldados, más los que estaban afuera, ¿no? De manera que yo estaba en una situación un poco complicada. Pero entonces lo que hice fue hacer uso de todo lo que ha aprendido uno en estos años con los maestros de la Fundación. Y comencé con Tomás Eloy Martínez, Truman Capote, Rodolfo Walsh, Alma Guillermo Prieto, Juan Villoro, Martín Caparrós, y empecé a hablar sobre la crónica latinoamericana, el punto de vista y la subjetividad. De manera que les demostré a los jueces que era absolutamente imposible utilizar mis crónicas como prueba de nada, porque todo eso era ficción. A medida que yo iba hablando, la cara de Ruti pasaba de ese silencio andino. Ustedes, la cara de un personaje que viene de la selva, que viene de las montañas de los Andes, es una cara muy especial. Es una cara que está acostumbrada a no decir nada, ¿no? Es una cara que está soldada al hueso, ¿no? No pasa nada allí. La cara de Ruti empezó a moverse casi imperceptiblemente y a dibujar una pequeña sonrisa que asomaba en un costado, pero la cara de sus abogadas era como de ganas de apapacharme. O sea, yo sentía que ellas en determinado momento se iban a tirar sobre mí para besarme y abrazarme, porque estaba, bueno, liberando al hombre. Igual me fue mal, lo condenaron a 18 años, pobre Ruti.
Entonces, Alejandro, ¿y tú? ¿Tú has sentido riesgo? ¿Has sentido...? ¿Cuál es tu manual de supervivencia?
Pues yo por supuesto que he hecho cosas muy estúpidas que no haría otra vez, creo yo. Alguna vez cuando ocurrían las tomas guerrilleras que este gobierno ha sabido terminar, que tomaban los pueblos, tomaron acampamento y entonces con esa cosa de que tú tienes que entrar y que quieres entrar primero que la policía, lo cual es bastante estúpido, ¿entrar primero para qué? Pero bueno, entonces recuerdo que me quité la camisa que llevaba blanca, la amarramos a un palo y comenzamos a caminar por un camino que estaba minado y adelante íbamos tocando las piedras. O sea, si estallaba, pues no, pues seguíamos. Una cosa así, fueron como realmente una cosa bastante estúpida. Y por cierto, ningún elemento adicional a la crónica, salvo el miedo, que por cierto tampoco estaba escrito ahí. Entonces, yo creo que riesgos, por supuesto. En Medellín tuve algunos riesgos. Recuerdo que alguna vez unos milicianos me decían, es la tercera vez con armas, con capuchas, nos pusieron a un costado y me decían ellos, es la tercera vez que le decimos que no venga por aquí. Yo le decía, no, van dos. ese tipo de cosas ocurren, desde luego. Pero creo yo que los riesgos en general, de alguna forma, los colombianos, sobre todo los periodistas que hemos cubierto el tema del conflicto armado, de alguna forma nos hemos ido, aprestando, desarrollando una presteza singular, especial, por lo menos para controlar cierto grado de temor y de miedo, y hemos terminado, de hecho nos reímos de estas cosas, ¿no?
¿Vos te acordás de la bomba? Yo te conocí en el 2002 cuando había estallado una bomba arriba de tu casa. Y vos habías dejado el periodismo por unos meses, te habías como retraído un poco.
Bueno, yo cubría judiciales y recuerdo que yo hacía unos texticos al editor, le daba un poco de susto ponerlos, pero decía, pero fírmelos y los ponemos. Y yo, fírmelos. había una banda en Medellín mítica que se llamaba La Terraza. Después supimos...
Cerca de mi barrio.
De tu barrio, claro. Sí,
a tres cuadras.
A donde fue... Felipe, después allá.
Tu barrio obrero, ¿no?
Sí, sí, sí. Entonces, esta banda, La Terraza, y yo recuerdo que había hecho algunos trabajos sobre La Terraza y por qué la policía no ataca La Terraza y los nexos de la Terraza. Además, habían dicho que La Terraza parecía estar vinculada con la muerte de Jaime Garzón, etcétera, etcétera. Y alguna vez, en el segundo piso de mi casa se produjo la noticia. O sea, casi matan a mis hijas porque hubo un cruce de disparos, etcétera. Yo llegué a mi casa muy asustado, recogí a mis hijas. Cuando yo llegué a la casa todo estaba acordonado, habían impactos de fusil en mi casa y en el resto de casas alrededor también había balas de fusil. Yo llegué a mi casa, entré, golpeé la puerta, los policías sentaron conmigo con sus armas, mis hijas estaban escondidas bajo la cama con la niñera, las cargué a las tres. Claro, el susto era terrible. Y salimos... Yo salí huyendo, salí corriendo de la casa porque no sabía qué había pasado. Yo no sabía qué había ocurrido, o sea, ¿qué pasó aquí? Cosa curiosa, me fui al zoológico de Medellín, al zoológico Santa Fe, a donde habíamos ido muchas veces con mis hijas, porque había un tío vivo y había una maquinita a la que tú le metías monedas y te daba dulces. Para mí siempre fue un lugar apacible. y terminé yendo al zoológico. Después esto, claro, lo procesé en una crónica posterior a propósito de mis hijas. Cuento un poco el detalle este de por qué fui al zoológico. Pero yo fui víctima del periódico, porque recuerdo que yo estaba en el zoológico con mis hijas, muy asustado, y tenía la radio, pues en un radio, escuchando la noticia, decían, extra, extra, el Medellín, después de meses de seguimiento, de exhaustivo seguimiento, acaban de encontrar a un gran capo de la terraza. Y claro, en el segundo piso de mi casa, encontraron armas, fusiles, droga, etcétera. Y decía, pero ¿por qué? O sea, encima de mi casa. Y decían que era tras arduas investigaciones. Yo decía, puta, claro, entonces fui el sapo yo, pues, además, porque era el que escribía. Yo que era una situación bastante vulnerable.
Y era pura mala suerte.
Sí, en realidad la policía, un enfrentamiento entre ellos, y producto del enfrentamiento la policía llegó y se encontraron con aquello. Y esos fueron los meses de labor de investigación. Pero bueno, yo tuve que terminar yendo a una cárcel, la cárcel de Itagüí, cárcel de máxima seguridad, que no es cárcel de máxima de nada. Los presos tienen chef. Yo lo vi cuando fui allá y pues fui allá a hablar con un par de mafiosos para dejar en claro, y me dijeron, tranquilo, que tenemos claro que no es inteligencia policial, fue idiotez nuestra. Así que...
Bueno, no, Jaime. No se extrañen que el último libro de José Alejandro se llame Zoológico Colombia. ¿Qué?
No, quería decir que me parece súper interesante esto de que en realidad la mera es que la que más corre peligro de toda la mesa es Josefina. Tenemos el gusto de trabajar juntos en el diario Crítica de la Argentina hace ya casi un año, y es famosa Josefina en el diario porque colecciona unos enemigos importantes. Y este año tuvo unos bastante parecidos a los hippies de la escuela Waldorf, que eran de un centro de yoga.
¿Cómo fue eso? Cuéntalo.
Gracias. En realidad yo no... Mi premisa no es meterme en problemas, no hago... ya ven, era una nota de yoga, ¿no? No fui a las villas a las que va Cristian, siempre trato de tener como una vida medianamente tranquila, tengo un hijo de 3 años y pienso en él a veces cuando elijo las notas, ¿no? Pero creo que en todo caso lo que uno... a ver, uno cuando toca, aunque sea un tema pequeño, siempre se está riñendo con la imagen que los demás tienen de sí mismos. Y si uno de alguna manera sigue una voz interna al momento de escribir y escribe lo que vio y la verdad propia, no la verdad que los demás creen que vos te apropies, quieren que te apropies, lo que se genera siempre es una contradicción, un punto de conflicto. El tema es que la gente reacciona ante ese conflicto de maneras a veces normales y a veces están totalmente alocados, ¿no? Y no, simplemente había unas fiestas en Buenos Aires que se promocionaban como fiestas clean, fiestas limpias, que se supone que eran limpias de drogas, de alcohol, ibas y te servían jugo de, no sé, naranja, de manzana. Y estaban todas organizadas en torno a la figura de un gurú que se llamaba The Rose o The Rose o no, como quieran, un brasileño que había llegado para la fiesta y que la verdad es que tenía, no me voy a guiar por el aspecto, pero es que parecía un hombre que salía de una orgía y se metía en otra. Era un aspecto límite. Y la verdad es que la fiesta lo único que tenía de interesante era todo lo que se generaba en torno a este maestro y la cantidad de chicas lindas que había y las miradas. Fue un reporteo sin grabador, ¿no? De donde todas las piezas de discurso estaban por afuera de la palabra. Y en realidad fue un territorio que me encargaron casi de un día para otro. Escribí lo que vi en esa fiesta. Y bueno, y de nuevo empezaron, ya ahora soy, no sé, como 30 escuelas en la capital y soy persona no grata en esas escuelas. Algo parecido me pasó, y es lo último, así no tomo tiempo, me mandaron al campo, hubo, no sé si leen los diarios, hubo un gravísimo problema entre el campo y el gobierno en Argentina, poco antes de que se desatara el conflicto. Estaba toda esta idea de que los productores, los medianos productores del interior del país eran como una nueva clase terrateniente. Era gente que estaba activando mucho la economía del interior del país y la idea era ver cómo vivía esta clase terrateniente que no tenía doble apellido, no tenía herencias. Y fui para ahí una semana, a un pueblito, que es el segundo pueblo productor de soja, la segunda localidad productora de soja del país. Y la soja fue una commodity que hizo ingresar fortunas al país, ¿no? Una vez más lo que vi fue gente que era de aspecto de clase media alta, no parecían terratenientes o no cumplían con el cliché del terrateniente, pero lo cierto es que en patrimonio tenían mucho dinero porque sus tierras se habían cotizado mucho y era gente que si uno se limitaba a ver el patrimonio era gente millonaria. Yo simplemente conté eso, cómo vivía esa gente con vidas normales y con gran patrimonio. Y ahora tampoco puedo ir a Casilda, porque en el pueblo, el periódico del pueblo me defenestró, me hicieron mandar una carta de disculpas, que no mandé, y me pidieron que fuera para disculparme públicamente ante el pueblo. Y no lo hice, no sé si es por miedo, creo que por... Trabajo en un diario por falta de tiempo, en parte, y además porque la gente cuando se maneja en hordas, qué sé yo, si no me agarraban de los pelos. Yo la verdad es que no tengo ganas de tener problemas mayúsculos. Pero bueno, la conclusión es que en realidad me meto en general con temas que siento que no van a poner en juego mi integridad y siempre hay alguien que prende la mecha, ¿no? Toques el tema que toques.
Y André Felipe, enemigos y riesgos.
Yo vivía en este barrio que quedaba a 3 cuadras de la terraza, o sea, era un barrio muy complicado, pero por fortuna nunca me sentí amenazado. Era un hombre gris totalmente, salía a las 5 de la mañana de mi casa y regresaba a las 8 y la gente se daba cuenta que estaba trabajando. Pero al cuarto mes sí pasó algo que me descontroló mucho. Y creo que fue el gran riesgo de haber hecho esta crónica y era lidiar con situaciones emocionales muy fuertes. Una mañana, al cuarto mes, encontré en mi puesto de trabajo un paquete de galletitas y un papel azul doblado. Le pedí a mi jefe, el jefe de la bodega, que si podía ir al baño. Me odiaba porque iba al baño 4 o 5 veces al día a tomar notas y él creía que tenía disentería o algo así. Y bueno, fui al baño, abrí el papel y era una carta de amor de una de las operarias de la fábrica. Y era una mujer que me gustaba mucho, era muy guapa. Y creo que habría salido con ella, pero obviamente tomé la decisión de no hacerlo. Porque eso habría sido pues traspasar un límite que no me parecía correcto. Y ese fue el único día que lloré, me acuerdo, en esos 6 meses, porque era una carta muy, muy bonita. Aún la guardo por ahí.
Y después de 6 meses de convivir con una familia donde te quedaste con los trabajadores de la bodega, etcétera, se publica posteriormente la crónica. ¿Tuviste alguna vez, conociste de alguna reacción de ellos, de comentarios?
Yo con la familia siempre supe lo que yo estaba haciendo. Yo tomé la decisión el primer día cuando alquilé la habitación de contarles, porque sabía que sostener una mentira por 6 meses todas las noches era algo brutal, con lo que no iba a poder. En la fábrica nadie sabía. En la fábrica se enteraron 2 días después de que yo me fui. La despedida también fue muy complicada porque me hicieron una torta y compraron Coca-Cola y nadie tenía plata para esas vainas. Yo sabía que se estaban perdiendo un pasaje de bus por hacer eso. Les contaron y me dijeron que por qué no iba a la fábrica, pero yo no quise. No. Yo había entrado como obrero y decidí irme como obrero, entonces no, nunca quise. Y con la familia me habló mucho todavía. Este diciembre iba a ir a Medellín, pero no pude. Creo que voy a ir en Semana Santa.
Muy bien. Bueno, tenemos unos minutos para preguntas que pudieran tener ustedes. ¿Quién quiere hacerla? A ver. Gracias por el aplauso. ¿Hay preguntas? Sí, aquí hay una pregunta. Adelante.
¿El micrófono?
Micrófono aquí.
¿El micrófono acá?
Bueno,
¿acá hay una
alguien
pregunta?
Parece. Luego acá.
Ah, okay.
Adelante.
Hola. ¿Listo? Aló. Bueno, la pregunta es. Aló, la pregunta. Aló.
Dale, pregunta y yo
repito. La pregunta es, las crónicas casi siempre buscan sensacionalismo. Y obviamente el tiempo para escribirlas es muy limitado. Voy un poco también a preguntarle qué límites tienen ustedes en el momento de hacer una crónica. Ya sea porque trabajan con un periódico especial que tiene de pronto una línea, o cosas morales, cuestiones éticas, y en este caso también científicas, en el sentido de recoger de pronto algún tipo de información.
Los límites. Pues Alejandro, límites.
Pues obviamente que hay límites de tiempo, incluso cuando se hace una crónica para una revista existe un límite, desde luego, y hay un límite también de espacio, porque no te puedes pasar, etcétera. Pero yo siempre he sentido es un poco secundario, digamos. Una buena crónica no la determina, digamos, el que sea grande o pequeña. Y discrepo un poco la idea que planteas de que una crónica básicamente busca ser sensacionalista. No sé, hay crónicas, es decir, no, la crónica no solamente apela a lo espectacular, ¿no? Hay cosas absolutamente cotidianas. Ahorita no se me ocurre ninguna. Por cierto, pero hay cosas cotidianas que perfectamente pueden dar pie a una crónica en la que nadie muere, ¿no? ¿Cómo se hace con el límite? Pues no sé, yo he cerrado crónicas de un día para otro, porque toca, y he cerrado crónicas de un día para 6 meses, pero es un poco variable, ¿no? Y son las condiciones, ¿no? Toca así, punto.
Gracias. André Felipe, quisiera preguntarle si es cierto que el periodista en algunos medios o en casi todos los medios tiene que someterse a que recorten su crónica, a que le digan esto no se publica, y en ese caso ustedes, ¿qué posición toman o tú?
Sí, obviamente pasa eso. Pero yo trato de trabajar con revistas que me den mucha libertad en ese sentido, y también pido trabajar con cierta gente que sé que me va a ayudar, a ciertos editores a sacar adelante una crónica. Por ejemplo, para la crónica de los 6 meses pedí trabajar con Julio Villanueva, porque para mí era difícil, muy difícil poner medio año de mi vida en 60.000 caracteres, y él afortunadamente me ayudó y no tuvimos que recortar mucho, digamos.
Adelante.
Hola, mi pregunta también es para André Felipe. Y es que, a ver, yo, bueno, leo tus crónicas y tu novela también, y me parece que, bueno, eres como un excelente escritor y que en tu caso realmente me parece que se justifica todo este trabajo de inmersión de 6 meses, y porque siempre hay como una mirada del autor que ya conozco y que me gusta leer. Pero más allá de eso, yo te pregunto, porque bueno, también he hecho algo así alguna vez, y siempre hay algún cuestionamiento de tipo, digo, tratando de ser lo menos moralista que se pueda hacer, cuando tú te metes, bueno, esto está de moda, la palabra inmersión, pero es decir, como que te disfrazas de algo, vas y, no sé, tienes como una experiencia en un lugar que no es el tuyo y de alguna manera como invades un lugar ajeno. Es decir, una vez publicada la crónica, que tú sabes que esta gente de cualquier manera se va a enterar y todo, ¿qué te pasa como, no sé, éticamente, para destruir la palabra moral?
No, yo aún me sigo sintiendo muy incómodo con lo que hice, porque obviamente fue una impostura total. Pero me decidí tomar ese riesgo. Lo que, por ejemplo, lo que hice para esa crónica, me la propusieron que la hiciera por un mes y yo dije que no, que pues eso era una falta de respeto. Que lo hiciera 3 meses y me pareció que era aún como un juego. Y les dije, hagámoslo 6 meses, que pues por lo menos el tiempo, el lapso de tiempo va a tener peso para elevar peso a la crónica. Pero yo no me siento muy cómodo en las crónicas de inmersión. De hecho, solo he hecho esta y no creo que vaya a volver a hacer otra por eso mismo, porque me creó muchos conflictos y que aún no los he resuelto.
Pero, perdón, no, porque crees que...
Sí, no puedo haber podido salir con las chicas.
No, porque crees que no vas a tener como... Oh, si quieres después hablamos. No, porque crees que puedes, que no pudiste como contar genuinamente lo que allí pasaba, o porque te parece que es injusto con los personajes que usaste para tu historia. O sea, ¿cuál
sí,
es
había, el...? Había algo de injusticia, aunque desde el principio me propuse ser muy respetuoso con los personajes que aparecen en la crónica. De hecho, ellos me contaron muchas cosas que no están en la crónica y habían podido hacer la crónica, no sé, 3 veces mejor, yo creo, pero eran historias que me contaron como amigo y decidí no sacarlas.
Yo no resisto la pregunta a los demás compañeros de la mesa de si estarían dispuestos a cambiar de identidad para hacer una crónica. Cristian.
No sé, yo con el cambio de identidad, o sea, estoy abusando del cambio de identidad. No es que me vaya a transexualizar, sino que... No, verdaderamente mis personajes, y hablo de ellos como si fuesen personajes de ficción ya, porque llevo 4 años con ellos, es como vivir con ellos en la cabeza, o sea, todos tienen otro nombre, falta que me cambie yo el nombre, o sea, falta en el libro que estoy escribiendo solamente que yo me cambie el nombre, que lo firme, por ejemplo, César Casanova, ¿no? O algún otro seudónimo. Nunca me lo planteé, pero quiero aprovechar mis 2 minutos para contarle una anécdota que tiene que ver con el tema del vestido, con esto de cómo uno se viste y esto de que la crónica es un vestido en sí mismo. Entonces, ¿qué territorio? A mí me gusta mucho la ropa, yo soy muy, como se diría en Buenos Aires, como de forma medio caché, pilchero, ¿no? A mí me encanta, soy fashionista, estoy casado con un diseñador de moda y todo. Entonces, me visto ad hoc, me visto para la ocasión. Y, por ejemplo, para ir al barrio tengo mi conjunto de pibe chorro. Tengo varios, ¿no? Tengo mis pantalones de gimnasia Adidas, tengo también otro Nike, tengo unas zapatillas así galácticas blancas y tengo unas gafas y unas cosas con capucha. Y en una de las últimas notas que me tocó hacer con unos pandilleros, que era una historia de pandillas que trabajan para narcos, entonces yo tenía que reconstruir ahí toda una guerra entre esas pandillas. Y mi contacto era un pibe chorro que era delivery. El pibe repartía pizzas y empanadas en moto en un barrio de clase media. Y nos citamos varias veces en ese lugar. Yo ya me hice habitué del barrio y un día me dice, tengo 5 minutos porque no vamos a comer un sándwich de milanesa acá a la vuelta. Vení, subite a la moto. Entonces me subí a la moto. Y esas cosas que uno hace de inconsciente, ¿no? Porque realmente, ¿qué hacía yo arriba de la moto de un pibe chorro que no sabía yo si estaba armado, para dónde iba, etcétera? Me podía parar la policía. Con tal mala suerte que cuando el pibe muy entusiasmado va a cruzar una avenida, chocamos con un auto que iba pasando. Volamos, no nos pasó nada, pero el auto se dañó bastante, ¿no? Se rayó y el dueño del auto era un maníaco, obsesivo, que lo tenía impecable, entonces el tipo se violentó. Y el pibe chorro me dijo, no, vos tranquilo. Él, con una calidad absoluta, me dijo, voy a buscar dinero para tranquilizarlo porque no puede venir la policía porque la moto es robada. Cuídame la moto, ya vengo. Y me quedé ahí yo sentadito como al lado de la moto, de rehén, y este tipo se empezó a poner violento hasta que en determinado momento me di cuenta de que el otro no iba a volver. Entonces yo dije, el señor que estaba, el que hacía los sándwiches de milanesa, me dijo, che, pibe, me parece que es mejor que te borres, tómatelas. Entonces yo, silbando bajo, salí como caminando, pero el hombre cuando se dio cuenta de que yo me estaba yendo, me persiguió. Y sentí un manotazo en la espalda. Me dijo, vos no vas a ninguna parte, hijo de puta. Vos estabas con ese chorro, son todos chorros. Y yo, no, usted está loco, señor, suélteme, por favor. Entonces salgo corriendo como en las películas y eso que se suelta el semáforo en verde y empiezan a cruzar los autos y yo entre los autos y los colectivos logro atravesar la avenida y parar un taxi desesperado. y me subo al taxi y este hombre grita desde atrás, ¡cuidado! ¡Es chorro! ¡Es chorro! Y el taxista me mira y yo me miro y tenía zapatillas de chorro, pantalón de chorro y cara de chorro. Así que tuve que sacar la credencial y salvé el pellejo milagrosamente.
Bien. Bueno, el tiempo se acabó, hay que cerrar. Muchas gracias. Gracias.